muerto se esconde tras la niebla sobre el mar. Oscura blusa que la lluvia hizo llorar. El miedo de tus ojos brilla con la calma y el alivio entre las redes de un mortal. Ah, pide un poco más, un poco más para vivir. La muerte quiere saborear la vida antes de
la tierra se cae entre tus manos como sal. Sobre tu cuerpo que el sudor hizo brotar, una semilla en el desierto asomará, y entre las nubes de tu mente nacerá
la flor del mar.
Bueno, Aripuca Trío está acá presente. Michelle, Marco, Jaco, ¿cómo andan, chiquilines?
Ahora sí.
Gracias por eso, Bello. Ahora sí pueden hablar.
Muchas gracias.
Podemos. Muchas gracias por la invitación.
Se me coló un ruido de silla en un momento formidable de la canción. Les pido disculpas. Bueno, ¿qué era eso? ¿Qué sonó?
Sonó Antes de, una canción de Michelle.
Exactamente.
¿Algo que quieras contar sobre esa canción en particular?
Esa canción, bueno, la estamos grabando ahora para el nuevo disco de Aripuca. Es una canción que tiene unos años ya y es una de las pocas canciones que la hice como de un tirón, música y letra. También es una canción que tiene varias versiones, no solamente de Aripuca, sino que una versión de Cuarteto Olga y de la banda Salandrú, que también está grabada. De las mías es la más versionada.
La más autoversionada.
Sí, autoversionada.
No, está bueno eso. Te has permitido eso, ¿no? Como, bueno, me la llevo. Voy a los kiosquitos.
Tal cual.
Sí. La voy probando también, ¿no?
Claro.
Siempre es muy bien recibida.
Bien, perfecto. Olga, aparte, vos también estás.
Sí, lo digo por experiencia.
Ahí va. Y el disco, hiciste referencia al disco. ¿En qué están grabando un disco? ¿Se viene?
Estamos grabando un disco. Estamos desde mayo de este año, junio, sí. Por, sí, ahí, por ahí, haciendo un proceso de grabación de 2 o 3 canciones por mes. Y de a poquito, con la idea de terminar de grabar este año y empezar con una siguiente etapa del disco el que viene.
Pará, porque si 2 o 3 por mes, a esta altura ya está. Las canciones ya están.
Está,
¿no?
Casi. Sí.
Salvo que quieren hacer un, no sé, un disco doble. No.
Pero más o menos va a tener 9 o 10 canciones.
Sí,
sí, en eso. Por ahí.
Bien. Una cosa que siempre me pregunto es cuándo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre también ustedes tres. Yo ya sé más o menos cuándo se conocieron, porque no sé, viste que estamos en la vuelta y te vas enterando de cosas. Esta canción u otras, y las canciones que van a participar, para formar el disco, hay un momento, y sobre todo cuando son varias personas en la cabeza ejecutora, creativa, realística, en que se toman decisiones, pero hay un momento en que hay que dejar de tomar decisiones porque la canción tiene que estar ya pronta, ¿viste? Y es difícil.
Es muy difícil.
Re.
Porque uno quiere, no, pero ¿y qué pasa si esto en vez de hacerlo así lo hacemos asá? Si le sacamos esto, así este silencio es un poquito más largo. ¿Cómo laburan como ese tipo de detalles de las canciones? Que aparte ustedes me dirán, bueno, capaz que algunas las componemos los tres, o capaz que son todas canciones que vamos como de a uno. Ese laburo más de cocina, de decir, bueno, chiquilina, ya está esta canción, está pronta. Hay que dejarla que suceda, nomás.
Sí. Hay algo respecto a la sensación que no es necesariamente una decisión. Es un sentir de, bueno, acá hay un espacio en el que hay comodidad, hay soltura, hay movimiento. Eso no quiere decir que después se reabra el espacio. De hecho, nos ha pasado, y para esta etapa de grabación, retomar algunas canciones que de pronto fueron arregladas en una primera etapa, fueron retomadas y rearregladas y redetalladas en algunas cosas. Pero hay una verdad muy grande en esto que decís de hay que tomar una decisión en un momento porque puede ser infinito. Creo que compartimos primero eso, un sentir, un estar. Bueno, se empieza a trabajar hasta que llega un momento que es no sé qué. Capaz que ustedes tienen alguna palabra más concreta, pero...
Incluso esta canción que tocamos tuvo algunas modificaciones hasta después de grabarla. O sea, la grabamos. Obviamente que para grabarla también tuvo modificaciones y ensayo para ensamblar todo eso de nuevo. Pero también como que eso, se abrió la puerta de nuevo para en algunos momentos, tipo, bueno, a ver qué pasa acá si hacemos otra cosa.
En actuaciones.
Sí. Sí, bueno, esto como para tocar en vivo, ¿no?
Claro, ya eso sería. Es otra cosa, es una discusión interesante, ¿no? Hay músicos que les gusta como está. Lo que se grabó se reproduce exacto, o se intenta reproducir exactamente igual en el vivo, tengas los elementos que tengas, pero después hay músicos que son más abiertos en decir, bueno, la canción en realidad todavía está abierta, ¿no? Pienso, incluso hay músicos que dan como un paso más, pienso, siempre se me viene en este caso a Fernando Cabrera, en que el loco también a veces ha cambiado hasta letras, viste que es más difícil, claro, cambiar una, claro, letra, ¿no? Va por ahí un poco decir, che, miren que lo que será vos está bien, está ahí, pero también la canción se puede interpretar de otras formas, ¿no?
Hay algo incluso inverso, y es que no solo no pensamos en que lo que se grabó es lo que se tiene que tocar después, sino que venimos del paso previo, que es lo que se toca en vivo, claro, es lo que tiene que sonar, y de hecho es el formato que elegimos para grabarnos. Sostener la simultaneidad, que tiene detalles, suciedades, movimientos, pero una frescura que sucede solo eso de tocar simultáneamente.
Bien. Bueno, Aripuka, me gustó en una conversación que tuvieron con Marcela Trubich hace unos años, esa sumatoria que era como, es un 3 de 2 más 2, ¿no? Algo así.
Ahí va.
Porque, bueno, cuéntenme un poquito, en realidad eran 2 dúos, es de 3 personas separadas, o bueno, vos ahí como en el medio, que terminó siendo un trío. Pero sí, un poquito como que fue lo que los conectó también para estar incluso todavía acá. Porque esa nota fue hace un año y medio, creo. Bueno, acá están todavía. Algo se sostiene.
Bueno, como la persona del medio, puedo decir que...
vamos a ser del medio, perdón.
Sí, sí. Ya con el del medio.
Puedo decir que, bueno, nos conocimos en una murga joven, que es la que entró en el premolar.
Sí, señor.
Ahí conocí a Michelle y en 2020 recién conocí al Marco, en 2016 conocí a Michelle. Y bueno, eso fue como un nexo. Y a partir de ahí empezaron a haber como acercamientos para tocar, para mostrarnos canciones y para empezar a hacer esto de como uno tiene una cosa, una creación, una música, la trae y se arregla en situación, digamos. Uh-huh. Que es un poco algo que hemos mantenido, como esta idea de cada quien compone y después la instancia de arreglar es lo grupal. Bien. No se arregla por fuera ni se compone adentro.
Todavía.
¿Es una regla no dicha?
No,
se fue dando así.
Se fue dando así.
Pero hay como intenciones, no sé, en algún momento componer algo los tres juntos,
claro,
¿sí?
Claro.
Una canción.
Probar, lugar, sí.
Sí, sí. Probar.
Bien. Y hay como en ese ejercicio. ¿Hay tres estilos marcados en lo compositivo?
Buena pregunta.
Es una gran pregunta. Hay tres sensibilidades activas. No sé si estilo concretamente, pero hay tendencias, sí. Y
influencia también.
Hay influencias que heredamos, más influencias mutuas, influencias horizontales. Se roban acordes en este trío.
A eso
denunciamos,
se refería.
Al aire de la radio, sí, de la Universidad, sí, de la República.
Sí, sí. Es a ver quién se muda más cerca de Agadu. Es la competencia que estamos teniendo ahora.
Creo que va ganando.
Bien. Sí. Bien. Y qué es, me gusta pensarlo en las influencias. Y me gusta pensar en qué música escucharon de niños, por ejemplo. Y lo que le fue alimentando en ese recorrido, como decir, bueno, yo soy un poco esto, ¿no? De alguna forma. ¿Qué sonaba en tu casa, Jaco?
En mi casa sonaba, bueno, bastante música uruguaya, pero también por lo pronto mi viejo trabajaba en Ayuí y para descansar un poco de la música uruguaya venía y ponía otras cosas. entre esas, los Beatles y otras, claro, cosas que en Ayuí no sonaban porque lo estaba escuchando todo el día. Sí. Una vez que terminó ese trabajo empezó también a ver otras músicas uruguayas, uh-huh, en casa. Igual siempre estaban un poco presentes.
Claro.
Pero bueno, sí, mucha música uruguaya.
Esencialmente.
Sí.
Marco.
También mucha música uruguaya. Creo que de la infancia hay algunas marcas grandes y una es la ola del rock de La Crisis.
Ajá.
Fue un primer gran vínculo con el disco físico.
Sí.
El folclore, la canción de proyección folclórica histórica. Uh-huh.
¿Uruguaya o...?
Uruguaya. Bien. Sí, 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 uruguaya sobre todo.
Sí.
Y mucha música bailable también. Uh-huh. Mucha plena de generación anterior, previa. Después ya entrada a la adolescencia.
¿Te tiras unos pasos o...?
Sí, sí, obviamente. Suena en algún festín. Mi guitarra.
Suena en de tu guitarra.
La he utilizado para componer, o sea, sí, sí, ahí.
Perfecto.
Sí, sí. Una necesidad de reconocer esas influencias también, sí.
Me parece genial.
Y después, llegada a la adolescencia, ya empiezo a tener una búsqueda más abierta de lo que no llegaba a casa, lo que no heredé. Ahí hay otras marcas más grandes. Silvio, Violeta, creo que son mis Silvio Rodríguez y Violeta Parra. Mis padres musicales.
Superhéroes.
Superhéroes.
Bien, Michelle.
Y bueno, yo un poco también por ahí, música uruguaya a full, los Beatles, también plena, cumbia, mayonesa, chocolate, todo eso.
Y otros ingredientes,
claro.
Y bueno, me pasó hoy particularmente que me estaba acordando de música que estaba escuchando en la infancia y escuchaba también mucho Mauricio Ubal, sí, en la radio, sí, en M24, y me estaba acordando mucho de un tema, La Verdad Que Sí, se llama. Ajá. Y él estaba escuchando en el bondi cuando venía. Como, sí, ese. Que no lo escucho hace mil años y aparte de chico lo recontra escuchaba en la radio porque lo pasaba, no sé, pila.
Que en realidad, claro, me parece que lo hizo para cuando vuelve la trupa ateniense, digamos.
Ahí va. Esa versión.
Luis Trochón rearma, claro, una nueva trupa ateniense, claro, en realidad, ¿no?
Ahí va.
Temazo ese.
Temazo.
El espectáculo se llamaba La Verdad Que Sí, me parece.
La Verdad Que Sí.
Los Beatles lo fueron referidos un par de veces. Jaco incluso tiene una remera, los Beatles.
Hay un chiste marcado y es que son los cinco Beatles. En tanto se ven las cuatro caras de los integrantes originales más la de Jaco.
Es mejor halago que te pueden hacer en el mundo.
O sea, espectacular.
Ya está. Después de eso. No, pienso en los Beatles y en algunas referencias que han tirado y en la murga. Y les pregunto cómo, porque si hay un grupo que marcó mucho para nuestras cabezas y para muchos creadores y para muchos directores de murga, fueron los Beatles. ¿no? Uh-huh. Esta, en la concepción de arreglos, ¿no? Vocales. Este, cómo, nada, cuénteme un poco como el laburo de arreglos y cómo dialogan los Beatles, la murga, este, la música popular uruguaya. No sé, yo los escucho y pienso mucho en Vale 4. Uh-huh. Este, y sé que Rubén Olivera aparte ha aparecido en sus vidas de alguna forma, claro, lo podemos, sí, referir. Sí, sí. Entonces, ¿cómo esa, toda esa ensalada termina en Aripuka? No sé, ¿qué se les ocurre?
Vuelvo a decir algo que ya dije, este, perdón por la redundancia, pero vuelvo a esto de la sensibilidad activa y el estado y el estar, que no es necesariamente pensar en los Beatles o en la tendencia murguera en el momento de trabajar, este, pero sí que están presentes. Yo no sé, me hago la imagen como de, bueno, cada quien habita una sensibilidad que es como una especie de guiso en la que van alimentándose ingredientes hasta que de pronto sacamos un cucharón y salió esto. Este, entonces no es como tan, no hay tan una dirección tan clara, por lo menos desde lo racional y referido a personas o esos referentes. Sí hay gustos de cada quien, gustos grupales. Este, pocas veces nos hemos desencontrado mucho. Este, entonces eso ha sido ánimo de sobrellevar de la mejor manera y eso termina siendo como un trabajo disfrutable, muy disfrutable.
Claro, es como más un acumulado, el inconsciente acumulado. Este, y no, bueno, vamos a hacer esto que lo escuché en el disco, claro, Abbey Road. No. Claro. Es claro, una cosa que se va incorporando, el conocimiento se va incorporando.
Digamos. Y pasado, perdón que sostenga, pero pasado ya un tiempo de trabajo, hay eso, hay una forma, hay lugares que sabemos a los que nos podemos encontrar rápidamente, este, etcétera.
No sé, por ejemplo, en cuanto a lo vocal, como que la forma en que encontramos es, bueno, está la melo principal, ponele, y vamos tirando como, no sé, segundas voces, terceras voces, y de repente capaz que cuando nos trancamos ahí, bueno, ahí lo revisamos más minuciosamente, no sé, qué acorde estamos haciendo, qué notas, qué movimiento podemos hacer con cada una, si cambiar la melodía, si cambiar el arreglo, como que eso, este, va variando. Pero sí, eso, lo que decía Marco, o sea, la influencia es de toda la música que escuchás en, claro, en toda tu vida, básicamente.
Incluso en la metodología de trabajo también está el hecho de, yo creo que aprendí a leer murga con Michelle, este, y después con Emilia Beña, que es una amiga en común, y después con el Marco también arreglamos, o sea, en algún otro momento. Entonces, la influencia, ahí va lo que dice el Marco, ¿no? Capaz que no es directa, capaz que no es racional, pero
está.
Está, sí.
Pasamos
está
por ahí en algún momento.
Está ahí, se cruza con la sensibilidad totalmente. Sí. No, aparte, ustedes tienen, ahí Aripuka tiene como una linda amplitud tímbrica, ¿no? En cuanto a registros. Sí. Este, una cosa mucho, Marco, una cosa mucho más grave. Ya están en sus casas escuchando su vozarrón, este, ya con una cosa más media y voz más aguda, ¿no? Y eso les permite también como... ¿Se animan igual a cruzarse a veces? Como sí, a sí, jugar sí, a sí, cruces.
Sí, sí, sí. Festejamos con abrazos cuando Michelle canta debajo de mi voz.
Con mucho esfuerzo, pero... No, no, pila, no, a veces también con Jaco nos cruzamos como... Sí, Jaco, claro, va más agudo, yo voy más grave o medio, no sé. Como que tenemos un registro más parecido.
Bien. Aripuka es una trampa artesanal guaraní de casa. ¿Es así? ¿O hay otra rosca de un nombre que no sé qué viene ahí?
Ahora es una trampa musical. Nos atrapamos.
Viene del gusto por la sonoridad de la palabra.
Ah,
en primer lugar.
Está, sí, bien.
Después hay otros sentidos que creo que fueron más tomados por gente que escuchó cuál es el origen de la palabra y el sentido que tiene y construyó un sentido con lo que pasa musicalmente.
Sí.
Pero no fue nuestra primera decisión y de hecho fue una forma muy improvisada y lúdica, porque estamos jugando un juego que implicaba adivinar una palabra.
El contacto. Estábamos jugando
gran juego.
Gran juego.
Sí. En vacaciones.
Sí, para algunos momentos determinantes, gran juego.
¿Y a quién fue que se le ocurrió esa palabra difícil a Aripuka?
Yo quise hacerla difícil. Igual salió. Jaco la encontró
Pará, pero vos, o sea, vos ya sabías que existía la palabra Aripuca. Claro.
Mira, era un, ese juego lo estamos jugando un 31 de diciembre sí. Y yo la aprendí el 25 de diciembre. O sea, no tenía una semana de aprendido en mi persona que ya la estaba usando para perjudicar a otras.
Claro. Cuando la aprendiste dijiste, esto en el contacto no, mata.
No tenía claro. Ni idea de qué significaba.
Pero... Nadie lo va a saber.
No, sí sabía. Me la enseñó un amigo de 90 y ahora tiene 95 años.
Qué hermoso.
Sí.
Claro, para Marco era esta trampa
guaraní.
Sí. Yo la conocía porque hay un ceramista en Balizas que tiene ese nombre, que tiene su puesto fijo
es cierto.
En una madera, uh-huh. De madera. Pero no sabía lo que significaba, uh-huh. Tenía ese nombre nomás. Uh-huh.
Yo la aprendí en realidad, no en el sentido de trampa, lo supe después, sino que este amigo me estaba contando cómo habían construido su casa con su hermano. Y dijo, y en el fondo hicimos una aripuca. Mm. Y resulta que está, o sea, sí tiene su origen en el guaraní, pero llegada a la campaña, en el Río de la Plata, esto de hacerse una casa en el medio del monte por trabajos de alejarse de la hacienda o qué sé yo, era una forma de trampa en la cual se atrapaban así mismas las personas que laburaban ahí, entonces le llamaban aripuca a eso.
Bien.
Bueno, de por ahí viene el sentido más, vuelvo a esto, de que fue lo que nos capturó fue la sonoridad.
Y después eso puede construirse desde la metáfora en mil cosas, ¿no?
Sí,
obviamente.
¿Vos el 16 de noviembre qué tenés que hacer?
Yo el 16 de noviembre tengo que presentar mi disco en la sala Camacuá.
¿La gente va a estar o...?
Pero por supuesto que sí. El 16 de noviembre en la sala Camacuá, uh-huh. A las 20:30 empieza. Así que bueno, están invitados e invitadas a ir.
Hermoso. Lo reanunciaremos la semana que viene.
Obvio. No. Gracias.
¿Y Aripuca cuándo toca?
Huh. Aripuca, su próximo toque es dentro de una sala de estudio, de una sala de grabación. O sea, está siendo ahora nuestro foco, nuestro gran foco. Hicimos un parate el mes pasado para volver a tocar porque extrañábamos en el cuerpo esa sensación. Mm. Pero la energía está ahí.
Ustedes principalmente son amigos, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces hay una cosa de está bien, está todo. Está la guitarra, están las voces, están las canciones. Pero el manto es el cariño.
Sí, sí, total. ¿Sí?
Tal cual.
Total. Teníamos un chiste hasta hace algún tiempo que era: nuestros ensayos comienzan cuando decimos 6 de queso en la panadería. Y es que, o sea,
muchas veces seguidas.
El horario, el ensayo empieza en su forma ensayo cuando termina la merienda.
Bien, ahí va.
Hay un espacio de encuentro primero de afinar la tríada.
Sin eso no hay ensayo.
No.
Perfecto.
No es que llegamos a las 5 y empezamos a hallar. A las 5 empezamos empezamos a pensar qué vamos a comer. Y después 6:30 y decimos, bueno,
claro. Ya que estamos acá. ¿Por qué era que estábamos juntos? Sí. Bueno, Ulises, gracias a los tres por haber venido. Nos van a regalar una cancioncita más. Dale, ¿se animan?
Sí, muchas gracias.
Por favor.
A ustedes.
Cuando esté pronto el disco, lo presentaremos acá de nuevo. ¿Qué van a tocar?
Cantamos Pica. Una canción que compuse hace un par de años.
Bueno, adelante.
Nos vemos así, muchas gracias.
No. Terminan de tocar y nos vamos a la tanda y en un ratito venimos con la columna de historia.
Hay un niño tal vez antes de la razón que quiera hacer canción sin saber lo que es. Hay un niño quizás remontando la voz y quizás sean dos. Si hay un niño además, hay un niño tal vez pedaleando la edad. En la curiosidad que es nacer otra vez. Hay un niño tal vez
antes de la razón
que quiera hacer canción sin saber lo que es.
Hay un niño quizás remontando la voz
y quizás sean dos. Si hay un niño además, hay un niño tal vez pedaleando la edad. En la curiosidad que es nacer otra vez. Hay un niño, lo vi detrás de la canción, jugando a la ilusión que tal vez viva en mí. Pica un niño.
Escaramujo, una invitación a la duda y la pregunta.